Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevábamos esperando este momento mucho tiempo, solo falta que sea verdad y se valide formalmente por el gobierno de Israel, pero todas las partes están celebrando el acuerdo entre Israel y Hamás. Llevamos más de 15 meses de guerra, el balance es terrorífico. El 7 de octubre del 23, Hamás asesinó a más de 1.200 israelíes en casa. El contraataque se ha saldado con más de 46.000 muertos en Gaza, por no hablar del desastre humanitario. Este domingo se abre una nueva etapa con esperanzas. En este rato vamos a detallar algunas de esas líneas del pacto. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
El acuerdo entra en vigor este domingo. La idea es que desde entonces y durante 6 semanas, mes y medio, no haya ataques de nadie. Llegue la ayuda humanitaria y se empiecen a liberar rehenes israelíes, veremos cómo, y presos palestinos.
Esa primera fase, digamos, es la que parece más clara. Hay que subrayar que en estas primeras 6 semanas las tropas de Israel se van a empezar a retirar. Lo primero que harán será abandonar los núcleos poblados de Gaza para que puedan regresar los palestinos. En cuanto a la ayuda humanitaria, Cruz Roja va a volver a jugar un rol clave, como ya lo hizo en aquella mini tregua de hace unos meses, y para ello también entra en juego la comunidad internacional. Escucha a Álvarez, ministro de Exteriores.
Esta noticia da también pasos a la posibilidad de que entre de manera masiva la ayuda humanitaria que tan necesaria es para los civiles palestinos en Gaza. España está lista para que entre su ayuda humanitaria. Hay ya un primer paquete de 24 millones de euros que puede alcanzar los 50 millones de euros muy rápidamente para hacer frente a las necesidades más básicas de la población de Gaza.
En paralelo, todas las partes seguirán negociando para avanzar a la segunda fase. ¿Por qué es importante esta segunda etapa? Pues porque solo en esa fase se completará la liberación del resto de rehenes vivos, el alto el fuego permanente, total, y además en esa segunda fase es cuando se marcharán todas las tropas de la franja y así dar paso a una tercera etapa que será la transición, que en este caso será algo más simple porque en ese momento es cuando comienza la reconstrucción de Gaza.
Sobre el papel, Álvaro, parece más o menos definido, pero hay lagunas.
Sí, la principal incógnita es la transición entre la primera y segunda etapa, que en realidad podría durar días, meses y años. La duda es saber qué pasa, por ejemplo, si algunas o alguna de las partes se cansa de esperar, si ve que no se logran más acuerdos. ¿Volverán esos ataques? Es lo que no queda claro. Segunda duda, el papel de los dos estados. Ayer mismo el gobierno de Israel decía que no, que públicamente no quería y no estaba por la labor de un estado para Palestina. Y esto, obviamente, es una reivindicación básica de esos territorios. La tercera incógnita tiene que ver con el gobierno israelí, porque el primer ministro Benjamin Netanyahu todavía tiene que convencer a sus ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, que de hecho fuentes oficiales dicen que Netanyahu no va a aparecer ante su gente, ante su población, hasta que el pacto esté completamente cerrado. El cuarto problema, nadie se fía de nadie si se retiran las fuerzas israelíes de la frontera. Los que viven en la frontera y en los kibbutz que están cerca de Gaza volverán a estar indefensos. Entonces, parte de la población se está manifestando en contra de esa retirada de las tropas. Y quinto interrogante, nadie ha detallado cómo se va a gobernar la franja el día de mañana. La comunidad internacional dice que lo va a supervisar. Supuestamente la Autoridad Nacional Palestina tendrá un rol muy importante, pero es que a todo esto jamás cuenta con un gran respaldo de la población. Así que veremos también cómo responde la gente, el pueblo, los vecinos, ante un Hamás sin representación en las decisiones de su territorio.
O sea, en resumen y a modo de conclusión, esperanza continuará, pero no sabemos cómo. Gracias, Álvaro.
A ti.
De vuelta a casa, en España, seguimos con nuestras cosas, por ejemplo, con el enésimo pulso de Puigdemont al gobierno. Mañana, PSOE y Sumar prevén tumbar en la mesa del Congreso la posibilidad de una cuestión de confianza que exigen los independentistas. Con socios así, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los tres representantes del PSOE y los dos de Sumar reúnen mayoría absoluta en la mesa de la Cámara Baja frente a los cuatro miembros del PP. Las izquierdas, con Francina Armengol a la cabeza, niegan la pertinencia de dar cauce a la iniciativa de Junts, porque entre otros extremos, de salir adelante podría hacerse la lectura de que Pedro Sánchez carece de la confianza del Congreso. Un mensaje políticamente peligroso, más allá de advertir que la cuestión de confianza recogida en el artículo 112 de la Constitución solo puede ser planteada por el presidente. Los independentistas tomarán decisiones el viernes. Se acabó el crédito, insisten, en espera de que Carles Puigdemont reúna su propia cúpula para abordar los escenarios posteriores al acuerdo del órgano de gobierno de la Cámara. Todo pasa por Junts, todo arranca y acaba en ellos. En la Moncloa se preparan para que la reacción de Puigdemont sea descolgarse de la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2025.
La agenda de mañana también pasa por los tribunales, para variar. En el Supremo están citados la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto. Ambos acuden como testigos en la causa contra su jefe, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángela. Los dos declararon como testigos en el mes de junio ante el juez del TSJ de Madrid. Almudena Lastra dijo entonces que recibió la orden del fiscal general de publicar el comunicado. Explicó que compartía la necesidad de desmentir la noticia, pero se oponía a publicar datos privados. Era una vulneración. García Ortiz se lo ordenó y no le quedó otro remedio que publicar la nota porque era una orden directa de su superior. Fueron conversaciones por teléfono y por WhatsApp y le dijo que la nota estaba consensuada con la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, investigada en esta causa. El fiscal del caso, Julián Salto, negó en el TSJ de Madrid cualquier filtración y dijo que era el primer perjudicado. Se filtró su denuncia y su correo con nombres y apellidos. Dos testimonios que el magistrado del Supremo, Ángel Hurtado, considera de relevancia.
En Plaza Castilla, juzgados. Volveremos a Íñigo Errejón y a la actriz Elisa Mulia, que le acusa de aquella agresión sexual, ¿te acuerdas? Bueno, ella intentó paralizar la causa por el embarazo de su abogada, él logró que se reanudara. Bueno, pues mañana coinciden, pero es que hace unos días él pidió retrasar su comparecencia y va a ser que no, un carajal. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Está citado a las 12:30 de la mañana. Antes, a las 11, acudirá al juzgado la denunciante, la actriz Elisa Moulia, que le acusa de abusar sexualmente de ella. La defensa de Rejón pidió posponer la declaración con el objetivo de poder preparar su defensa. Sin embargo, el juez rechazó este aplazamiento y la vista tendrá lugar mañana al mediodía. Hasta ahora, Rejón ha guardado silencio desde que publicara aquella carta en la que presentaba su dimisión. De hecho, hemos sabido poco o nada de él, pero un día antes de su declaración han salido a la luz varias imágenes de Rejón de fiesta por Madrid, acompañado de un grupo de mujeres, una de ellas decía ser su pareja. Eso en la acera de Rejón. En la contraria, Moulia ha concedido varias entrevistas a los medios de comunicación desde que saltó la liebre. De momento, la suya es la única denuncia que persiste contra Rejón después de que otro juzgado archivara la que en su día presentó Aida Nizar.
Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, vicepresidenta del Gobierno y ministro de Economía, siguen acercando posturas en su guerra por la reducción de la jornada laboral. Esta tarde se han vuelto a reunir, por segunda vez, a petición de la ministra de Trabajo. Yolanda Díaz no ha conseguido su objetivo de llevar de urgencia este asunto al Consejo de Ministros. Lo único que le ha arrancado a Economía es abordar la propuesta en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos el 27 de enero. El Ministerio de Trabajo tenía hoy dos frentes. El segundo de ellos era el de la subida del salario mínimo. Propone a los agentes sociales un incremento de 50 euros al mes. Díaz apuesta por situarlo en 1.184 euros, mientras que los sindicatos piden 1.200. La patronal va a estudiar la oferta del Gobierno, tendrá una semana para contestar. El secretario de Estado, Javier Pérez Rey, tiende la mano a la patronal.
Y desde luego estamos dispuestos a modular nuestra propia posición, nuestra propia propuesta, en aras a que el diálogo social respalde esta nueva subida al salario mínimo interprofesional, que, insisto, es decisiva para más de 2 millones de trabajadores.
Y un asunto más, atención a la propuesta, va a traer cola, que ha propuesto sobre la mesa la ministra de Sanidad, Mónica García. Quiere que los cargos de responsabilidad en la sanidad pública tengan exclusividad, que no trabajen en la privada. Carmen Lavallén.
Sanidad quiere impedir que tanto los directivos y gestores como los jefes de servicio de los hospitales públicos puedan compaginar su trabajo en el Sistema Nacional de Salud con otro en el sector privado. busca exigirles en definitiva exclusividad y así lo negocia con los sindicatos dentro del nuevo Estatuto Marco de Condiciones Laborales de los Trabajadores Sanitarios. Mónica García es ministra de Sanidad.
Esta medida busca prevenir conflictos de interés y garantizar que nuestros profesionales, nuestros directivos, los que rigen y los que gestionan, bueno, pues tengan una dedicación exclusiva. Tienen ya suficiente trabajo, suficiente responsabilidad.
Fuera de estos cargos de responsabilidad, plantean ampliar esa exclusividad a quienes pidan la reducción de jornada para el cuidado de mayores o de niños. También plantean el fin de las guardias de 24 horas, que los sanitarios no puedan trabajar más de 17 horas seguidas y se respeten también los turnos de descanso. Son medidas que llevan 2 años negociándose y que el Gobierno presentará en febrero a las comunidades autónomas.
Quien sintonice el dial 92.5 de la FM, de la radio en la Amazonía peruana, va a escuchar a César González, un burgalés de 37 años que se ha convertido en el director de la emisora más importante de Puerto Maldonado, una ciudad que se encuentra en el sureste de la región Madre de Dios, en Perú. Aquello se conoce como la entrada a la selva amazónica meridional. Desde 2016, César es el director de la radio Madre de Dios, una emisora que cuenta con una gran diversidad de oyentes que sintonizan los noticiarios, como dicen allí, por la mañana. Políticos y amas de casa se informan de lo que ocurre en su país gracias a esta emisora. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. César nunca fue como el resto de niños. Con 11 años decidió que quería ser fraile. A los 12 meses ingresó en el internado dominico de la Virgen del Camino en León, con quienes, por cierto, continúa en contacto. Pero a los 20 años sufrió una pequeña crisis que hizo que se centrara en su otra gran pasión, el periodismo.
Había sido siempre muy aficionado a la radio, y nací prácticamente con la radio debajo de la almohada. Que mi madre me tenía que quitar la radio en las mañanas y me decía que gastas muchas pilas, ¿no? Se me quedaba dormido, me quedaba dormido con la radio, pues de en aquel tiempo, pues de García, la radio deportiva. Toda la vida he estado como con la radio debajo de la almohada.
La radio Madre de Dios fue fundada por el misionero dominico José Aldamiz en 1957. Una de las veces que regresó a España de vacaciones recibió la llamada del obispo vitoriano David Martínez, que le pidió reflotar la emisora.
Tenemos a dos personas que conoces, evidentemente, y se han ofrecido, y ahí él dice, mira, tengo necesidad en la red educativa, ahora mismo necesito una persona que conozca comunidades y que sea educadora y que, además de eso, pues pueda venir a Puerto Maldonado. Y ahí encajaba mi esposa. Y después necesito también un director, una persona que se responsabilice de Radio Madre de Dios.
El periodismo en Perú, además de ser una profesión de riesgo, la mayoría de los comunicadores, tanto de radio como de televisión, no dudan en aceptar los sobornos para favorecer a instituciones y empresas. Por eso la Radio Madre de Dios es más que necesaria.
Los niveles de corrupción en el país son enormes y en la región de Madre de Dios eso se mezcla con temas que tienen que ver con medio ambiente, con políticas sociales, con defensa de defensores de derechos humanos, como pueden ser incluso algunos indígenas o gente que pierde sus vidas por reclamar justicia, ¿no? En cuanto a invasiones, gente que se apropia de terrenos que no son suyos, ¿no? Para explotarlo para la minería, por ejemplo.
El presupuesto del Ayuntamiento de Puerto Maldonado es de 15.000 soles, apenas 4.000 euros. Una cantidad insuficiente que los políticos no aumentan porque piensan que la financiación de las radios, en este caso dependientes de la Iglesia, deben ser responsabilidad de la propia Iglesia.
El político a veces lo entiende como, bueno, la radio de Iglesia primero no la tengo por qué subvencionar, los frailes la subvencionarán, el vicariato. Hay una idea muy irreal, ¿no?, de las cosas, y entonces piensan que además pues tienes que estar haciendo lo que, o sea, piensan como que te pueden manipular también, ¿no? Y ahí es donde entra un poco la historia de la radio hoy día, ¿no?
César llegó a Puerto Maldonado en 2016, en un momento de alegría porque llegaba el Papa al país latinoamericano. El burgalés fue parte de la organización que preparó todo para la llegada de Francisco. César vivió su sueño cumplido, estar con el Santo Padre.
y a mí se me caían las lágrimas. Sentí como que la fe de un pueblo, todo lo que tenía que ver con los pueblos indígenas, como que había sido supervalorado, ¿no? Por todo lo que habíamos vivido en los meses anteriores, toda la preparación, leer los discursos, escucharlos, ver a los niños, siempre me acordaré de todos esos gestos.
A partir de la visita del Papa, el vicariato tomó mayor fuerza en la zona de Puerto Maldonado, pero no todo ha sido un camino de rosas, porque Radio Madre de Dios ha tenido que subsistir con muy pocos recursos. Pese a ello, las emisiones no han dejado de lanzar su mensaje en la Amazonía.
El vicariato apostólico está ocupando la región de Madre de Dios completa, vicariato apostólico Puerto Maldonado, la región de Madre de Dios completa, una parte de Cusco, que es la provincia de la Convención, que es muy grande también, y una parte de Ucayali, bueno, dos partes de Ucayali, que son el Purús, que es lo más alejado del Perú prácticamente, y la parte del bajo, la parte del Urubamba.
El testimonio de César constata que las obras misionales pontificias, a través de una de sus cuatro obras llamadas Infancia Misionera, ha conseguido que más de 4 millones de niños se beneficien de más de 2.700 proyectos de educación, salud, protección de la vida y evangelización.
Uno es misionero allá donde se encuentre. Y los niños son misioneros. Pero no solo los niños de aquí. Lo que a mí más me emociona también es ver a los niños de Puerto Maldonado cómo son misioneros y cómo esta misión de la infancia misionera es tan importante en esos lugares, ¿no? Las colectas, por ejemplo, que se hacen, allí también se hacen. No solo somos receptores, sino también pues entregan a los niños lo poco o lo mucho que tienen.
En Puerto Maldonado existía la necesidad pastoral de evangelizar. Ese era el sueño de los frailes de la comunidad de dominicos que allí trabajaban. Una radio que ha llegado a emitir hasta desde una playa en el Parque Nacional de Manu, a 6 días de su residencia.
Para retransmitir algunos partidos, algunos eventos, casi casi se tenía que subir a la antena y ponerse de una posición para que se pudiera dar el radioenlace, ¿no? Pero ahora con las nuevas tecnologías, pues tener esta oportunidad, ¿no? Entrar dentro de la zona minera, entrar en estos lugares tan remotos y hacer radio desde allí.
El domingo, las obras misionales pontificias con el lema Comparto lo que tengo. Celebra la jornada de la infancia misionera. Por eso César González, que dirige la radio Madre de Dios en la Amazonía peruana, nos pide que apoyemos y colaboremos con el trabajo que realizan los misioneros con los niños del mundo. Gracias, Palo, por poner la zona a la linterna con nuestra historia radiofónica y bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Al fin tenemos una tregua en Gaza. Desde una perspectiva humanitaria es una excelente noticia y eso tal vez debería ser suficiente, al menos en el corto plazo. Sin embargo, es una noticia o una alegría incompleta y además abre varias incógnitas. No sabemos si la retirada militar es total y sí sabemos que no se liberará a todos los rehenes. Hasta que no llegue el último rehén sano y salvo, no hay nada que celebrar. Lo que está claro es que Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, se acaba de apuntar un gran tanto antes incluso de llegar a la Casa Blanca. Lo que habrá que resolver es el futuro de Netanyahu y una pregunta clave: ¿quién manda ahora en Gaza? ¿Quién es el líder palestino llamado a suceder a Hamas al mando de los palestinos? No olvidemos quién inició este conflicto tras aquellos ataques inhumanos del 7 de octubre en Rafah. Celebremos el acuerdo, pero que esa alegría no nos impida ver que nada está resuelto y en ese plan.
Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
¿Eres propietario de una vivienda o vives de alquiler? Línea Directa protege tu hogar en todo momento. Seas inquilino o propietario, el seguro de hogar de Línea Directa se adapta a tus necesidades para que tu vivienda y tus bienes estén protegidos siempre. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Así empieza.
Y yo no sé cómo acabará Mufasa, ni si se aprobará esa reducción a la fuerza de la jornada laboral. Solo sé que en realidad ni Sumar ni el PSOE existen. Existe una persona que ordena y manda según su interés en cada momento.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Quién ordenó la filtración? ¿Quién la gestionó? ¿Cuándo lo hizo? ¿Es posible recuperar el contenido de mensajes de móvil?
Es el pueblo que camina más de toda España con 21.000 pasos diarios de media por persona.
Sí, sí, casi 490 kilómetros al mes por persona.
¿Pero por qué caminan tanto allí?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
10, 11, 17, 20 y 30. Soles 2 y 6.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
La gran noticia del día es ese acuerdo para el alto al fuego en Gaza, algo que te hemos adelantado a las 7 de la tarde, justo cuando encendíamos esta linterna.
Comenzamos con la importante y esperada última hora que se ha confirmado hace solo unos minutos. Acuerdo para un alto el fuego en la franja de Gaza. Detalles, Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. A esta hora, todas las informaciones...
Algo que confirmábamos una hora más tarde, a las 8 de la tarde.
La ultimísima hora, la requete confirmación, el primer ministro de Qatar ratifica el alto el fuego en Gaza tras el acuerdo entre Israel y Hamas. Entraría en vigor el domingo e incluirá un intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos en cárceles de Israel. El pacto
y ya después, en nuestro tema del día, a las 9 de la noche, hemos llamado a Maya Siminovich. Ella es periodista y vive en Tel Aviv. Así nos ha contado cómo se está viviendo en las calles de Israel este acuerdo.
Con la gente que he podido hablar, ha sido algo entre cauteloso, cautelosísimo y muy feliz. Estaba muchísima gente manifestándose en la Plaza de los Secuestrados, que se llama. Y han invadido las calles y había mucha más felicidad que otra cosa. Y sin embargo, la gente está cautelosa porque los familiares han estado cerca de esto tantas veces.
Y claro, en esta tregua pues no hay que darlo todo por hecho. Va a tener fases, como nos contaba el profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Complutense de Madrid, Ignacio Álvarez Osorio.
La única fase que está de alguna manera acordada es la primera. Hay mucha incertidumbre en torno a la segunda y mucho más en torno a la tercera, ¿no? Al estatus definitivo, si habrá una retirada completa, quién se va a hacer cargo de la Franja de Gaza, qué papel va a tener la autoridad palestina.
¿Qué? Bien lo explica Ignacio, el profesor Álvarez Osorio.
Sí, es verdad.
Espectacular.
Es verdad. Sí, sí. Bueno, como cada miércoles hemos hablado de ciencia, hoy con un superdescubrimiento, las causas y la evolución del osteosarcoma. Es un cáncer de huesos que afecta sobre todo a niños y jóvenes entre 10 y 20 años. En los últimos 40 años se había avanzado muy poquito en el estudio de esta enfermedad. Al frente de esto está el doctor Isidro Cortés Ciriano. Él es investigador principal del Instituto Europeo de Bioinformática.
Todo empieza cuando una sola mutación, un corte en un cromosoma, ocurre. Ese pequeño evento desencadena una cascada de inestabilidad genómica que, a su vez, hace que cada célula dentro del tumor sea muy diferente respecto a las otras a nivel genético. Y esto explica por qué los fármacos que se han usado hasta ahora no funcionan. Es decir, puede ser que funcionen en una fracción de las células, pero nunca van a matar a todas las células del tumor.
Bueno, lo impresionante, Isidro, aparte de su nivel científico, ojo, solo tiene 36 años, uh-huh, es que es un tipo muy, muy inteligente. ¿Cómo demuestra? Uh-huh. Como concluimos la entrevista, ¿qué ha pasado?
Pues que, a ver, es como tú dices, un tío inteligente, sabe
mucho
elegir la radio que ponerse en su casa.
Mucho.
Y le has sacado los colores al final de la entrevista, porque nos ha contado lo siguiente.
¿Tú vives habitualmente en Cambridge?
Sí, eso es.
¿Por la noche es verdad que cenando oyes la radio?
Sí, y es verdad que oigo una cosa muy luminosa, el programa de la linterna.
Correcto. Así me gusta. ¿Has visto?
Gente lista, gente
¿has visto,
lista que hay por
¿has
el
visto
mundo?
Qué claro. Nivel de oyentes, macho?
Buena selección, buena selección.
O sea, nosotros estudiando periodismo y este tío encontrando la virguería mundial contra el osteosarcoma. Me parece fantástico.
Yo esta mañana, cuando hablaba con él por teléfono, me decía, no, os lo agradezco muchísimo, de verdad que os escucho y tal. Y digo, pero si el honor es nuestro, de tener a alguien como tú.
Tú fíjate qué nivel, qué nivel.
Totalmente.
Da gusto, qué orgullo de tío que estudió aquí, que salió así formado, que trabaja en Cambridge, que ese es otro debate.
Sí.
Pero chapo, impresionante. Sí. Marca España.
La verdad es que sí. Bueno, y en este programa es muy importante las músicas, lo tenemos muy claro, pero no solo para las secciones, también para acompañar a tus relatos.
Por supuesto.
La vuelta a casa. ¿Te gusta la canción, Nekane?
Tengo que contestar.
Digo que si te gusta la canción.
Sí, la canción me gusta.
Vale.
Sí, sí.
El Senado va a citar a Jessica 20 Minutos, quien fuera amiga particular de Ábalos, en la comisión de investigación al respecto.
Bueno, no sé por qué has utilizado esta canción.
Pregúntaselo a Antonio Mora.
Ha sido elección suya.
Cuenta, hombre, por supuesto.
Bueno, pues a ver si te gusta esta canción que viene ahora.
A ver, aquí cada palo que aguante su vela.
Ojo, ¿escuchas? ¿Qué es esto, Ángel?
Ah, qué gran noticia. Sección para Jon Uriarte. Se la he mandado esta mañana. Qué gran noticia. Esto tenías que verle a Antonio Mora vestido de indio bailándolo. A mí me han enseñado el vídeo.
Sí.
Por ahí por Chicho, por ahí. Lo desterraron a Colmenar de Oreja, que está al lado. Pero bueno, para los efectos.
Bueno, a ver, mientras llega el partidazo de COPE nos vamos a ir con The Village People, como está sonando. ¿Por qué? Pues porque junto a Ali Greenwood van a actuar en la toma de posesión de Donald Trump.
The Village People, o sea, es que es fantástico. El mundo se va a la mierda, pero vamos, a una velocidad. Mira, ahora es cuando hace con el taparrabos.
Sí.
Antonio Mora.
Ya, claro.
Y las plumas, así como de indio. Luego se cambia, en la segunda parte del espectáculo, sí. Sale de obrero de la construcción.
Ah.
Que le pega más.
¿Y tú de policía?
Cállate. Mañana más. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.